El amor es una emoción del alma causada por el movimiento de los espíritus que la incita a unirse de voluntad a los objetos que parecen serle convenientes. Obsesivo, doloroso, alegre, dramático. El amor es una de las pasiones que más ha inspirado a los compositores. Pero son quizá las obras vocales del barroco italiano las que mejor supieron captar los distintos matices del amor. Raquel Andueza y La Galanía interpretarán una selección de obras de autores como Bárbara Strozzi, Antonio Cesti, Francesco Cavalli o Claudio Monteverdi, que expresan con precisión esta variedad de afectos amorosos en el concierto presentado por Tess Knighton los días 27 y 28 de noviembre. Este concierto forma parte del ciclo con el que nos sumergiremos en la capacidad de la música para expresar emociones y conmover al oyente. 7 conciertos que ponen banda sonora a las emociones primarias enunciadas por Descartes. Las pasiones del alma.
Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Marín, soy el director del programa de música de la Fundación Juan Marc y les quiero dar la bienvenida a este primer concierto del ciclo que hemos titulado Las pasiones del alma. 7 conciertos que recorren toda la temporada de octubre a mayo y que le invitamos a que descubran de qué modo ciertas músicas del barroco fueron compuestas para suscitar y para crear en el oyente unas emociones muy, muy concretas. O dicho de otro modo, lo que queremos proponerles es un juego que los antiguos llamarían la retórica musical, que es la capacidad de mover los afectos y los sentimientos en un auditorio, no a través de la oratoria, como se entiende normalmente la oratoria, sino más bien a través de la música, a través del sonido, y más específicamente a través de unos recursos y de unos códigos compositivos que tanto los compositores como los intérpretes de este momento conocían muy bien y que a veces nosotros hoy en la actualidad hemos perdido y que a lo largo de estos conciertos vamos a recuperar de alguna forma. De este modo, cada concierto del ciclo se va a centrar en una pasión concreta a partir de la lista que definió Descartes en su conocido tratado Las pasiones del alma, publicado en 1649, y que como todos ustedes seguro que intuyen rápidamente, lo hemos tomado como modelo para el título de nuestro ciclo, de esta temporada. Y quizá como muchos de ustedes saben, este formato de los viernes temáticos, que es en el que se inserta este ciclo, tiene la particularidad de contar con una presentación previa al concierto en la que pedimos a un especialista que, de forma muy resumida, en 30 minutos, nos cuente algunas ideas importantes sobre el contexto histórico en el que nació el programa que escuchamos después, y de forma más específica también le pedimos que nos dé algunas claves de escucha, algunas claves que nos permitan disfrutar y comprender y escuchar las obras programadas desde una óptica distinta. Y esta tarde, inaugurando el ciclo, tenemos el privilegio y el honor de contar de nuevo con Luis Gago, que seguro ustedes muchos recordarán que fue el presentador que hizo un ciclo también dentro de los viernes temáticos dedicado a la historia del Lied, que organizamos hace un par de años y que tienen además información en el programa de mano. Y que también estoy seguro que muchos de ustedes ya seguro lo han disfrutado en alguna de las múltiples capacidades que tiene Luis en distintos ámbitos de la música, pues como crítico musical, últimamente en El País, como traductor y como conferenciante, que es en la capacidad en la que hoy vamos a contar aquí con su presencia. Así que ya sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a Luis Gago y les quiero desear que durante el concierto de esta noche las obras que van a poder escuchar les susciten la pasión de la admiración, que es el núcleo, la pasión a la que hoy dedicamos el concierto, admiración tanto al talento compositivo de los autores que conforman el programa de hoy, como también al talento interpretativo y a las dotes virtuosísticas de los intérpretes que tenemos también la fortuna de poder contar aquí con su presencia. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Miguel, por tu introducción. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Es muy difícil hablar de lo que suscita el programa que vamos a escuchar inmediatamente a continuación, en esos 30 minutos que me ha concedido Miguel y que espero no sobrepasar o sobrepasarlos por muy poco, en el mejor de los casos. Vamos a escuchar música de dos extraordinarios compositores y de tres colecciones de música realmente excepcionales en todos los sentidos. Explicar el porqué de esa excepción y relacionarlo con el contenido de este ciclo Las pasiones del alma nos podría llevar muchísimo tiempo, pero insisto, voy a intentar concentrarme en algunas ideas para, como ha dicho Miguel, dar algunas pequeñas claves de escucha, sobre todo en la segunda parte, y situar histórica y estéticamente estas tres colecciones musicales que vamos a escuchar. Como ha dicho Miguel, nuestro punto de partida es este, es el tratado Las pasiones del alma de René Descartes, el último libro, publicado en vida, 1649, como también ha dicho Miguel, publicado en París. Y ustedes se preguntarán por qué está justamente la admiración inaugurando este ciclo. Les recomiendo que cuando vayan a casa tranquilamente, cuando les apetezca, se lean este estupendo librito que ha preparado la Fundación para todo el ciclo. Pues si nos vamos al artículo 53 de este libro, vemos que está dedicado precisamente a la admiración. Y si leemos a partir de aquí, dice: cuando el primer encuentro con un objeto que nos sorprende y que juzgamos que es nuevo o muy diferente de aquello que conocíamos previamente, o bien de aquello que suponíamos que debía ser, eso nos hace admirarlo y quedarnos sorprendidos. Y como eso puede suceder antes de que no tengamos manera alguna de saber si ese objeto nos resulta apropiado o no, me parece que la admiración, y esto es lo que nos interesa, me parece que la admiración es la primera de todas las pasiones. Y no tiene ninguna pasión contraria, ya que si el objeto que se presenta no tiene nada en sí mismo que nos sorprenda o que nos haga, no nos haga emocionarnos de ninguna manera, entonces lo consideramos carente de pasión. Con lo cual, para Descartes, la admiración era realmente la primera pasión y esa pasión surge cuando algo lo consideramos nuevo o diferente de aquello que podíamos esperar que era. Tengo ya que anticipar que esta definición o esta teoría de Descartes se ajusta muchísimo más a la música de Bieber que a la música de Corelli, como les voy a explicar enseguida. En primer lugar, voy a hablar de Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli es un compositor que debe su inmensa fama a únicamente 6 colecciones de músicas instrumentales. Aquí ven los títulos de las 6, Opus 1, Opus 2, Opus 3, aquí lo ven, la ópera prima, ópera segunda, ópera terza, y fíjense, como he marcado en rojo, los años de publicación. 1681, 4 años después, 1685, 4 años después, 1689, 5 años después, la ópera cuarta, 1694, y 6 años después, en un año redondo, 1700 en Roma, la colección de la que vamos a escuchar dos sonatas esta tarde, y por último, y publicada ya de manera póstuma, porque Corelli murió en enero de 1713, su ópera sexta, que es la única que no es una colección de sonatas. Las 4 primeras son sonatas en trío, a tres, como ven aquí. En el caso de la primera y la tercera son lo que llamaríamos sonate da chiesa, es decir, movimiento lento, movimiento rápido, movimiento lento, un movimiento rápido, los rápidos generalmente con fugatos o con fugas, mientras que las colecciones pares, la segunda y la cuarta, son colecciones de danza, es decir, es música profana, en contraposición a esa música de carácter más sacro, por eso se llaman sonatas da chiesa y sonatas da cámara. En cambio, la colección de la que vamos a escuchar hoy ya no es una sonata a tres, como ven aquí, sino que es una sonata solo con un solo violín. Y la última colección, la publicada póstumamente, es una colección de concerti grossi. Aquí aparecen las dedicatorias, siempre a personajes nobles, por ejemplo, el cardenal Otto Boni, vemos aquí arriba, la electora de Brandeburgo, como vamos a ver enseguida. Esta es la portada de esa Opus 5, esa ópera quinta, dividida en dos partes, como vamos a ver también enseguida, sonatas, que son 12, escritas a violino, e violone o címbalo, dedicadas a su Alteza Serenísima Electoral, Sofía Carlota, electora de Brandeburgo. Escrito por Arcangelo Corelli da Fusignano. Fusignano es el pueblo en el que nació Corelli, debía de estar muy orgulloso de ser de allí, porque fíjense, da Fusignano, da Fusignano, da Fusignano, da Fusignano, da Fusignano, siempre decía que era de ese pueblo y lo conocían como Il Bolognese, como vemos aquí, detto Il Bolognese, porque es una localidad relativamente cercana a Bolonia. Pues bien, también aquí vemos el D'Arcangelo Corelli, da Fusignano, ópera quinta, impreso por Gasparo Pietrasanta en Roma en el año 1700. Y esta es la dedicatoria que hace a Sofía Carlota el propio Corelli y que pueden aquí leer y que también vamos a escuchar.
Serenissima altezza elettorale, la bell'anima e grande di vostra altezza elettorale, così ben dal cielo composta e donata per l'esempio e l'idea di una perfetta eroina, ha il pregio tanto distinto d'un'armonia tutta fra sé concorde, che non ha potuto, a meno al concerto di così numerose virtù, di non unire ancora il dolce genio alle musiche e applicazioni. Da che ne viene che, incontrando a vostra altezza elettorale le medesime più con studio che per solo divertimento, ha di esse una fondata e scientifica cognizione? Dovendo pertanto tutti quelli della mia professione essere gloriosi dell'onore che a lei rende l'altezza vostra elettorale, io, fra il concorso degli altri, benché il più debole, mi trovo in obbligo di farmi conoscere e di rendere con questa piccola opera dei miei concerti un tributo ben proprio alla comune nostra serenissima protettrice. Umiliato dunque all'altezza vostra elettorale, la supplico di un generoso perdono per la viltà dell'offerta, ma d'un giusto gradimento per la profonda venerazione con la quale imploro la sua gran protezione. Con che le fa umilissima riverenza il primo gennaro 1700. Di vostra altezza elettorale, umilissimo, divotissimo, obbligatissimo servitore, Arcangelo Corelli.
Por superlativos que no falte, como ven, es una típica dedicatoria en la que el compositor poco menos que se arrodilla delante de la persona a la que le dedica su colección. Pero hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esta es una cosa interesante cuando dice que se siente la obligación de darse a conocer. Esto es curioso o contradictorio porque Corelli gozaba de una fama inmensa, inmensa. Las cuatro colecciones anteriores a esta Opus 5 conocieron nada menos que 70 reediciones solo en vida de Corelli y muchas más posteriormente. Con lo cual era un compositor realmente famoso, pero aquí él se pone en esa posición humilde ante la dedicataria de su colección. Y otro dato importante es este. Fecha la colección el 1 de enero del año 1700. Esto no puede ser casual. Él eligió una fecha completamente simbólica, como si intuyera que esta colección realmente iba a marcar un antes y un después en la historia de la sonata para violín, como de hecho así sucedió, que fue un antes y un después. Este frontispicio aparece a continuación de la dedicatoria y en él vemos claramente a la diosa Minerva, aquí aparece el templo de Minerva, detrás, con el escudo de Sofía Carlota, el escudo de la dedicatoria, y cómo una mujer, probablemente una musa, le presenta una partitura que entendemos que es justamente esta colección de sonatas. Mientras que aquí un angelito está con los símbolos de la guerra, espadas, cañones, y aquí dos ángeles tienen los dos instrumentos fundamentales en la colección, ese violino y ese violone. En este contexto, un clave no pegaría mucho, con lo cual el artista se ha concentrado en el violín y el violone. Y si miramos en detalle esa partitura que tiene la musa en su mano y vemos el comienzo de la primera sonata, que vamos a escuchar en el concierto de hoy, fíjense que es exactamente la misma música. Es decir, la obra está abierta justamente por la primera sonata, con esa ofrenda que le hace la musa a Minerva, que sostiene el escudo de Sofía Carlota. Y hasta tal punto fue influyente esta colección e imitada, como vamos a ver enseguida, que no solo se imitó la música, sino que fíjense en esta colección de Michele Mascitti, su Opus 1, que se publicó en París en 1704, es decir, solo cuatro años después, también sonate, a violino solo, col violone o cimbalo, es decir, imita también el título, pero fíjense también el grabado, cómo es idéntico, es una variante casi idéntica del grabado de la sonata de Corelli. Hasta ese punto otros compositores querían hermanarse con Corelli haciendo algo parecido, cosa bien diferente sería por supuesto que tuvieran su mismo talento, que no era el caso. Y este es el comienzo de la colección, esto es lo que hemos visto que aparece en ese grabado, este comienzo de la primera sonata, y es una colección muy bien impresa y muy imitada, pero imitada hasta en los más pequeños detalles, es decir, copiando exactamente hasta los cambios de página, la paginación, la del diseño en pentagramas, hacían copias casi perfecta. Y si había una parte prima, como hemos visto antes, tenía que haber una parte seconda. Y efectivamente, después de esas seis primeras sonatas, que son sonatas da chiesa, es decir, sonatas con alternancia, movimiento lento, rápido, luego la segunda son sonatas da cámara, es decir, son una sucesión de danzas, como aquí indica, preludios, alemandas, correntes, gigas, sarabandas, gavotas y folía, que es justamente la duodécima sonata, que es la que también vamos a escuchar en el concierto de esta tarde. Esto es una de esas copias piratas que se imprimieron en Europa, en muchos lugares, como vamos a ver enseguida. Aquí vemos una pequeña variante de ese grabado en la que en el escudo, en lugar ya del escudo de Sofía Carlota, el editor, con afán sin duda comercial, pone el nombre, 12 sonatas de Arcangelo Corelli, su ópera quinta. Esto está editado por John Walsh en Londres, por eso está escrito en inglés. Esto es también esa edición de John Walsh, donde ven que ha reproducido exactamente la misma dedicatoria, o sea, el mismo título de la edición original de 1800, con dos variantes que denotan su origen inglés, que son esta H en Charlotta, como Charlotte en inglés, y esta H de Arcángelo, que también lo escriben, por así decirlo, a la inglesa. Es decir, mantienen el italiano, pero introducen dos Hs que denotan la copia pirata inglesa. Y en muchas de estas copias que aparecerían posteriormente, aparecería un grabado como este, o muy similar a este. Este es de John Smith, realizado a partir de un retrato que hizo un pintor inglés a Corelli cuando estuvo en Roma, en 1696-97 probablemente, Hugh Howard, del que realizó el mismo tres copias, que se encuentran en diversos lugares, en diversos museos de Europa, y que se convirtió en la imagen emblemática de Corelli, la imagen de un hombre distinguido, sabio y de alguna manera con una cierta presencia, haciendo honor a su nombre, arcangélica, podríamos decir. Casi parece un arcángel vestido de compositor y de persona respetable del siglo XVIII. Y aquí aparece una serie de frases en latín, y este es justo el comienzo de lo que dice: creemos que Orfeo ha partido de la morada del infierno y habita en la tierra en esta forma e imagen, el divino Orfeo en persona se muestra ante nuestra vista. Es decir, muy pronto se produce ya una identificación de Corelli como un Orfeo del siglo XVIII, en este caso. Igual que cuando murió Henry Purcell en Inglaterra, lo llamaron el Orpheus Britannicus, el Orfeo británico, pues a Corelli muy pronto lo convirtieron también en un moderno Orfeo. Y aquí ven también cómo este retrato de Howard se convirtió en 1953, cuando se conmemoraba el tricentenario del nacimiento de Corelli, en la imagen para un sello de correos en las que metieron el retrato dentro de un violín con cierta habilidad por parte del diseñador que preparara el dibujo de este sello. Aquí vemos una de esas ediciones múltiples que surgieron de estas obras, hasta 70, en el siglo XVIII, solo hasta 70 ediciones y reimpresiones diferentes en muchos lugares de Europa, como vamos a ver también luego, aparecieron. Esta es también la de John Walsh, en 1740, y esta es curiosa porque es la única que no respeta el nombre de sonate o sonatas, sino que los llama solos, para violín, con un bajo continuo, para el clave o el violonchelo, compuesto por Arcangelo Corelli. Y en la tercera edición de 1710, que prepararía Étienne Roger, el famoso editor de Ámsterdam, que publicaría, por ejemplo, la Opus 1 de Vivaldi, que publicaría el Estro Armónico de Vivaldi también, y muchísimas colecciones muy conocidas, pues en la que ya era su tercera edición, por supuesto, pirata, sin pedir permiso a nadie y sin que Corelli viera un céntimo de ella, encontramos este dato interesante. Tercera edición en la que se han añadido los adornos de los adagios de esta obra, compuestos por el señor Arcangelo Corelli, tal y como él los toca. Es decir, aparecía la música de Corelli, pero en los adagios ya introducidos unos ornamentos, y para darle auctoritas, en la portada se dice que esos ornamentos son de Corelli y que son tal como él los tocaba. O sea, no son de cualquiera, sino que eran del propio compositor. Y como esto suscitó muchas dudas, por supuesto, Étienne Roger, en su catálogo, aquí lo vemos, de 1708, vemos cómo en el apartado, página 27, que dedica a las sonatas y arias italianas con violín solo y bajo continuo grabadas en partitura, dice Corelli, opus 5, nueva edición grabada en el mismo formato que las cuatro primeras obras de Corelli, con los argumentos marcados para los adagios, tal y como el señor Corelli quiere que se interpreten. Y en cursiva, para que se vea mejor, dice, y aquellos que tengan curiosidad de ver el original del señor Corelli con sus cartas escritas sobre este tema, pueden venir a verlos aquí, a mi almacén. El que no se fíe, que venga, que yo se lo enseño. O sea, ya él notaba, aquí lo ven ustedes más grande, esto que acabo de leer, y lo curioso es que él mantenía en su catálogo, como vemos justo aquí debajo, Corelli, opus 5, edición corregida completamente, con la mayor exactitud y sin haber dejado ninguna falta en las cifras del bajo continuo, grabado en partitura y miren aquí, pero sin los adornos. Es decir, que vendía simultáneamente una versión con los adornos, supuestamente de Corelli, y otra versión sin los adornos, que es tal y como aparecieron originalmente en la publicación emblemática de 1800. Para que entiendan esto ustedes mejor, lo vamos a ver con un ejemplo, con dos ejemplos, mejor dicho. Este es el comienzo de la primera sonata que vamos a escuchar hoy y justamente esta es la música que aparece presentando la musa a la diosa Minerva en el frontispicio de la colección. Entonces, esto es lo que aparece en la colección de 1800 y esto es lo que aparece en esa edición de Roger. Aunque no lean música, ven la diferencia. Aquí hay muy poquitas notas y aquí hay un montón. Y entonces todas estas notas que hay entre medias son esos adornos que supuestamente eran de Corelli. Entonces vamos a escuchar la música de Corelli tal y como aparece en su publicación de 1800. ¿Ven qué sencillez? Tal cual. Y ahora vamos a escuchar una interpretación en la que se utilizan justamente estos adornos que aparecen en la edición de Roger. También hay una tercera vía, que es ni interpretar solo, entre comillas, lo que aparece en la edición de Corelli, ni hacer caso de estos ornamentos de autoría desconocida, supuestamente de Corelli, según su editor, sino improvisar uno sus propios adornos, que es la tercera vía que vamos a escuchar ahora. Alternativa diferente a lo que acabamos de escuchar. Y el segundo ejemplo que vamos a escuchar es justo del final de este mismo movimiento y vamos a escuchar también este final tal y como aparece en la edición de Corelli de 1800, que suena así. Primer violinista que hemos escuchado que antes tocaba tal cual y que en cambio aquí no ha tocado tal cual, sino que ha introducido él también sus propios ornamentos. Ahora vamos a escuchar al mismo violinista del segundo ejemplo de antes, en el que sí que va a respetar estos adornos de Roger. Mismo tercer violinista de antes, que hemos escuchado, que además parece al oído que parece que está tocando un tono por debajo casi, y es porque está utilizando el diapasón romano de la época, que era solo 390 hercios, es decir, casi un tono por debajo del que, por ejemplo, utilizamos ahora, que es 440. Vamos a escuchar el final. Moderno suena como un do en vez de como un re, ya insisto, por ese uso del diapasón romano. A pesar de que hubo, como he dicho, hasta 50 ediciones publicadas del Opus 5 a lo largo del siglo XVIII, eso no evitó que se hicieran copias. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Corelli, escrito con Y porque es una copia francesa, ópera quinta, este es el propietario, aquí vemos 1712 y aquí vemos cómo aparece, esta es la música que hemos escuchado, antes, o sea, y es, o sea, el que hubiera tantas ediciones y tantas reimpresiones no evitaba que era una música que tenía tanto prestigio, que todo el mundo quería tocar, que aún así se siguieron haciendo también copias manuscritas. Y se hicieron ediciones incluso hasta en Madrid, como ven aquí, que esta es una edición hecha en mayo de 1772 y que aparece dedicada a Gaetano Brunetti, que era maestro en la Real Capilla y que era el profesor de música de nuestro príncipe de Asturias. Es decir, que hasta Madrid llegó incluso la fama de Corelli para editarse esta colección. Y aquí vemos una edición diferente del año 1795, pero que por lo que nos interesa es por este lema que viene aquí al final, que he transcrito aquí, donde dice: las dichas sonatas son las más célebres y renombradas de cuantas vieron hasta ahora la luz, por ser utilísimas y necesarias para formar a un perfecto intérprete tanto de clave como de violín, violonchelo o contrabajo. A tal objeto fueron compuestas por el famoso, susodicho célebre autor, y como necesarias para dicho estudio, adoptadas por todas las naciones de Europa, llamando a una sola voz a Corelli el maestro de los maestros con imparcial justicia. Es decir, a estas alturas del siglo, en 1795, donde ya estaba Beethoven en activo, donde ya había, cuando ya había muerto incluso Mozart, que había muerto en el 91, parece que las sonatas de Corelli aparecen ya relegadas como un instrumento fundamentalmente didáctico, es decir, para aprender a tocar el violín en un momento en el que ya la estética de 1700 había quedado arrinconada por el clasicismo. Esto es un estudio en el que se hace un paralelismo entre los italianos y los franceses en lo que respecta a la música y la ópera, escrito por el abbé Gaguenet, que muy pronto Goyer, que es un maestro de la piratería, rápidamente pirateó y imprimió en Ámsterdam, que es donde tenía su base originalmente, aquí lo vemos, está publicado en París en el año 1702. Y también apareció muy pronto, 1709, una traducción al inglés de este mismo texto. Y nos interesa leer fundamentalmente lo que se dice a partir de aquí. Dice: como los italianos son a menudo más vivos que los franceses, son también más sensibles que ellos a las pasiones, que es el tema que aquí nos convoca, y las expresan también con mucha más viveza en todas sus producciones. Si hace falta hacer una sinfonía que exprese la tempestad, el furor, ellos lo hacen, imprimen también el carácter en esta música, que a menudo la realidad ya no ejerce un efecto igual de fuerte sobre el alma. Todo en ello es vivo y tan agudo, tan desgarrador, tan impetuoso, tan perturbador, que la imaginación, los sentidos, el alma y el cuerpo mismo se sienten arrebatados en un éxtasis común. No puede defenderse de seguir la rapidez de estos movimientos una sinfonía de furias que agita el alma, la tira, la derriba a pesar de ella. El intérprete de violín que lo ejecuta no puede impedir ser transportado y ser presa de ese furor. Atormenta su violín, su cuerpo, no puede ser ya dueño de sí mismo, se agita como un poseso y no puede realmente hacer otra cosa. Pero no da aquí ningún nombre. Pero curiosamente, cuando esto, que es de 1702, se traduce al inglés, en 1709, el traductor añade una nota, esto que vemos aquí, es justamente esto que está aquí, y en la nota dice: nunca he conocido a ningún hombre que sufra sus pasiones para hacerle salir de sí mismo tanto mientras se encuentra tocando el violín, como el famoso Arcangelo Corelli, cuyos ojos a veces se ponían tan rojos como el fuego. Su expresión se distorsionaba, las órbitas de sus ojos giraban como si estuviera en una agonía y se entregaba de tal manera a lo que estaba haciendo que no parecía el mismo hombre. Es decir, nos da una imagen de Corelli como una persona apasionada y arrebatada mientras tocaba. Y en un libro histórico, La historia de la música, de John Hawkins, aquí vemos el año, 1776, en el cuarto volumen, tenemos también una referencia muy interesante a Corelli, cuando dice que la habilidad de Corelli en su instrumento predilecto, el violín, era tan grande que su fama recorrió toda Europa. Y Johann Mattheson, no tuvo ningún reparo o escrúpulo en decir que fue el primer intérprete del violín en el mundo. Y Gasparini lo llama virtuosissimo di violino e vero Orfeo di nostri tempi. Es decir, una vez más, la comparación de Corelli con Orfeo. Sin embargo, no parece que él haya conseguido alcanzar un poder de ejecución en ningún grado comparable al de posteriores maestros. Y bien puede suponerse que las nociones justas y racionales que él abrigó del instrumento y del diseño y del fin de la música en general, ayudados por su buen sentido, le impidieron cometer esas extravagancias que no tienen otra tendencia que disgustar al juicioso y excitar la admiración del ignorante. El estilo de su interpretación era docto, elegante y patético, y su sonido firme y uniforme. El señor Geminiani, un discípulo suyo, que estuvo muy relacionado con él y que estudió con él, acostumbraba a comparar el sonido de Corelli tocando el violín con una dulce trompeta. Una persona que lo oyó interpretar dice que mientras estaba tocando el violín era habitual que su rostro se distorsionara, que sus ojos se pusieran rojos como el fuego y que las órbitas de sus ojos giraran como en una agonía. Evidentemente, esto está tomado de esta nota que acabamos de ver, porque además de alguna manera es contradictorio. Por una parte está dando una imagen de Corelli como un hombre sereno y por otro lado está citando esto que nos da una imagen de una persona fuera de sí misma y sin tener el control. Y en un momento posterior también de esta historia de la música de John Hawkins, también es interesante leer esto. Y en consecuencia puede observarse de las composiciones de Corelli, no solo que son igualmente inteligibles para el docto y para el no docto, sino que las impresiones causadas por ellas han demostrado ser tan perdurables en general. Su música es el lenguaje de la naturaleza. O sea, natural, en contrario a esos sentimientos desbordados que hemos visto antes. Y durante una serie de años, todos los que lo oyeron fueron sensibles a sus efectos. De esto no puede haber una prueba más fuerte que, entre todas las innovaciones que el amor del cambio había introducido, siguió interpretándose. Y se oía con deleite en iglesias, en teatros, en solemnidades públicas y en festividades en todas las ciudades de Europa durante casi 40 años. Las personas recordaban y se referían a pasajes de esta música como las de un autor clásico. E incluso en el día de hoy, los maestros de la ciencia, de quienes debe observarse, que aunque sus estudios están regulados por el gusto del público, si sin embargo poseen un gusto propio, no dudan en referirse a las composiciones de Corelli como de una hermosa armonía y de una modulación elegante y que constituyen los ejemplos más perfectos. El estilo natural y familiar de la música de Corelli y esa simplicidad, esto es un concepto muy importante, que es una de sus características, traicionaron a muchos para pensarse que era fácil de ser imitada. Y quien quiera que considere que las armonías como las suyas lo son, o que puede deducirse una regla o canon que daría lugar a cualquier música compuesta de conformidad a ella y eso le daría una apariencia similar, y esos abrigarían esa misma noción, pero concluye Hawkins, pero el experimento se ha hecho y ha fracasado. Es decir, Corelli parece fácil, parece que establece un canon fácil de imitar, pero quienes han intentado imitarlo realmente han fracasado. Y en la segunda gran historia de la música, de este final del 18, que es la de Charles Burney, que vemos aquí, 1789, en su tercer volumen, también hay una cita que merece ser leída, donde dice, durante muchos años después de su muerte, se celebraba una especie de conmemoración de este admirable músico, se refiere a Corelli, por supuesto, en el Panteón, en Roma, con un servicio solemne integrado por piezas seleccionadas de sus propias obras e interpretado por un grupo muy numeroso de instrumentistas en el aniversario de su funeral. Una solemnidad que continuó durante todo el tiempo en que sus alumnos inmediatos sobrevivieron para dirigirlas y tocar en ella. El difunto señor Wiseman, que llegó a Roma antes de que se interrumpiera esta laudable costumbre, me aseguraron que sus obras solían interpretarse en esta ocasión de una manera lenta, firme y característica, exactamente igual que fueron escritas, sin cambiar los pasajes a modo de embellecimiento. Y esto, es probable, fue el modo en el que Corelli mismo solía tocarlos. Es decir, vuelve a distinguir entre la escritura de Corelli tal cual y todos esos adornos que aparecieron ya desde esas primeras ediciones y que supuestamente deformaban la música. Y más adelante continúa Barney. Sin embargo, si recordamos que algunas de las obras de Corelli tienen ahora más de 100 años, nos maravillaremos de su elegancia y de su delicadeza, lo cual solo puede explicarse por el principio de su sencillez y su simplicidad. Parcel, que compuso para intérpretes ignorantes y torpes, se veía obligado a escribir todos los adornos que estaban de moda y los embellecimientos en esa época, por lo cual su música pronto pasó a quedar obsoleta y trasnochada, mientras que la sencillez y la simplicidad de Corelli han dado longevidad a sus obras y siempre puede modernizarse por un intérprete juicioso con muy pocos cambios o embellecimientos. De hecho, las producciones de Corelli siguieron gozando de un favor ininterrumpido en Inglaterra, más que en su propio siglo o en cualquier otra parte de Europa. Y desde entonces solo han dado lugar a composiciones más fantasiosas de una serie de compositores. Es decir, vemos que es muy importante esta dicotomía entre la sencillez con la que Corelli expuso y publicó sus obras y todos esos adornos posteriores. Y ya el último ejemplo que vamos a ver es este de un diccionario publicado también en París en 1780 por Jean-Benjamin de Labord, donde leemos Corelli de Fusignano, llamado el Bolognese. Aunque nos hemos propuesto dar noticia únicamente de los compositores de música vocal, en esta obra el gran Corelli merece una excepción. Es decir, solo habla de compositores de música vocal, pero Corelli merece una excepción. Su genio, su ciencia, su gusto, así como los descubrimientos de su arte, le han asegurado para siempre uno de los lugares más distinguidos entre los genios que han influido en el progreso de las bellas artes. No hay nada tan grande, tan majestuoso como sus pensamientos, nada tan rico como sus acompañamientos. Sus obras se encuentran en manos de todo el mundo y han sido imprimidas en numerosas ocasiones en Venecia y en Bolonia. Él tocaba muy bien también el violín, su renombre no conoce fronteras y muchos autores teóricos se han inspirado en su música como una fuente inagotable y han partido de ejemplos suyos que nos los han dado siempre como si fueran de él. Él formó al célebre Tartini, estos dos maestros son los primeros que han llevado la expresión a su último grado. Corelli floreció hacia comienzos de siglo. Vemos que hay una especie de línea, de hilo que va atravesando para dar esta idea de Corelli como un gran clásico. Y más importantes aún, los homenajes que le tributaron sus propios colegas, que le tributaron los compositores. Aquí vemos, por ejemplo, a su discípulo, Francesco Geminiani, que escribe en 1726-29, aquí esta edición de París es de 1753, una serie de concerti grossi, y lo que nos interesa es esto, composti dalla prima e seconda parte dell'opera quinta d'Arcangelo Corelli. Es decir, coge esta colección de 12 sonatas y la convierte en una colección de 12 concerti grossi. Más revelador casi es el título de estas 6 sonatas de Telemann, 1737 en Hamburgo. Esta edición es de 1737, originalmente la de Hamburgo de 1735, y fíjense cómo las titula, las sonatas corelizantes, como siguiendo el ejemplo del maestro. Y más significativo, si cabe, o significativo desde otro punto de vista, es la obra que cierra Los gustos reunidos de François Couperin, que se cierra con una obra titulada nada menos que El Parnaso o La apoteosis de Corelli, 1724, como vemos, donde nos dice aquí Couperin que la música italiana, que tenía un derecho de antigüedad prioritario sobre la nuestra, sobre la francesa, encontrará al final de este volumen una gran sonata en trío que lleva por título La apoteosis de Corelli. Una ligera chispa de amor propio me decidió a imprimirla en partitura. Si algún día me eleva Si algún día mi musa me eleva por encima de ella misma, me atreveré a emprender lo mismo en otro género con el incomparable señor de Lully, aunque sus obras deben bastar para inmortalizarlo, claro, porque lo que está haciendo en esta obra de Corelli y en la que vamos a ver ahora de Lully es llevarlos al Parnaso, es decir, convertirlos en seres inmortales. Y fíjense qué interesante los movimientos de esta apoteosis de Corelli, de Couperin. Corelli, a los pies del Parnaso, ruega a las musas que lo reciban entre ellas. Corelli, encantado por la buena recepción que le hacen en el Parnaso, muestra su alegría. Corelli, bebiendo de la fuente de Hipocrene, que es una fuente mitológica griega que estaba en Beocia, a los pies del monte Olicón, donde se congregaban las musas. El entusiasmo de Corelli, causado por las aguas de Hipocrene, después de beber en esas aguas de las musas. Corelli, después de su entusiasmo, se duerme un poquito, descansar de tanto entusiasmo, y los que van con él tocan mientras él duerme. Al final, las musas despiertan a Corelli y lo sitúan al lado de Apolo, y por último, agradecimiento de Corelli por haber sido trasladado al Parnaso. Y el año siguiente, 1725, vemos la apoteosis de Lully, esa que decía que algún día se atrevería a componer y al final compone e imprime. Y lo interesante es que fíjense que en uno de los movimientos de esta obra, acogida entre dulce y alborotada, realizada a Lully por Corelli y por las musas italianas. En este caso es Corelli, que ya está en el Parnaso, el que recibe a su colega. Lully unido a las musas francesas, Corelli unido a las musas italianas, Lully tocando el tema y Corelli el acompañamiento, y para no ser menos uno u otro, Corelli tocando el tema a su vez y Lully le acompaña. Y al final, la paz del Parnaso, en la que encontramos Lully y las musas francesas y Corelli en las musas italianas. Es decir, Couperin une a sus dos maestros. 1726, otra famosa colección instrumental de Couperin, Las Naciones, donde en este prólogo al público leemos: encantado por las sonatas del señor Corelli, cuyas obras yo amaré mientras viva, así como las obras francesas del señor de Lully, me atreví a componer una que hice ejecutar en el concierto en el que había oído las de Corelli. Es decir, aquí está Couperin expresando el deslumbramiento que sintió la primera vez que escuchó tocar música de Corelli, lo cual le llevó a componer una sonata imitando su estilo. Para nosotros este homenaje es quizá más significativo, no tanto en la época. Esto es una fuga de Bach, el catálogo, número del catálogo 579 del BWV, en la que el tema, que es este que ven aquí, está tomado de esta, de la sonata opus 5, número 4 de Corelli, que es exactamente aquí. Este vivace que ven aquí, perdón, de la opus 4, no de la opus 5, este tema que ven aquí está cogido de Corelli, lo cual demuestra que Bach también conocía la música de Corelli. Y un ejemplo mucho más cercano a nosotros, las variaciones sobre un tema de Corelli, sobre la folía que vamos a escuchar en la tarde de hoy, de Sergei Rachmaninoff, del año 31, 1931, dedicado a un violinista, a su gran amigo Fritz Kreisler. Y con esto pasamos ya a Bieber. Esta es la portada de las conocidas como Sonatas del Rosario, un nombre que le damos nosotros, pero que no aparece como tal. Es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Estatal de Baviera, en Múnich, el manuscrito 4123, 42 hojas, de cuya existencia no se supo nada hasta el año 1889, que fue el año en el que un mecenas donó su colección de manuscritos a esta biblioteca estatal de Baviera, y entonces apareció esta música de la que nadie tenía noticia hasta entonces. Y se llaman Sonatas del Rosario porque al comienzo de cada sonata aparece un pequeño grabado con los cinco motivos: gozosos, dolorosos y gloriosos, y una decimosexta sonata al final, en este caso ven que es un dibujo en vez de un grabado, dedicado al ángel de la guardia. Y ven, ángel de la guarda, perdón, y ven que cada una de las obras lleva una afinación diferente del violín, lo que técnicamente se conoce con el nombre de scordatura. es algo muy complicado para tocar al violinista. Imagínense ustedes, por ejemplo, que están escribiendo en su ordenador y les cambian las teclas de sitio. Les hunden porque tenemos mecanizados y memorizados los movimientos. Pero no solo les cambian las teclas de ciclo, sino que se la cambian cada folio. O sea, un folio con las teclas en un sitio, otro folio en otro sitio, otro folio en otro sitio. Es una cosa enloquecedora realmente para un violinista tocar estas sonatas. Esta es la primera de las colecciones con la Visitación a María. Ven que solo el aspecto es totalmente diferente de las sonatas de Corelli. No tiene absolutamente nada que ver. Esta es la escordatura más extrema, en la que la tercera cuerda está afinada más aguda que la segunda. Es decir, hay dos octavas, sol, sol, re, re, lo cual es ya rizar el imposible realmente en una colección de estas características. Y esta es una de las sonatas, dos sonatas que vamos a escuchar hoy, que es el descenso del Espíritu Santo, Pentecostés. Aquí lo vemos con el símbolo de la paloma. Y aquí vemos la segunda sonata que vamos a escuchar hoy, que es la coronación de María como reina de los cielos y de la tierra, de nuevo con el Espíritu Santo sobrevolando sobre ella. Y esta es esa sonata escrita para violín solo, sin continuo. Como ven, aquí es completamente diferente. No es un grabado, sino que es un dibujo. No se sabía muy bien cuándo se podían haber compuesto estas sonatas, y muy recientemente, quiero decir hace 4 o 5 años, apareció un cartel de la cofradía del Rosario, y está fechado en el año 1678. Y si se fijan, esto es ese manuscrito, es exactamente los mismos grabados, cada uno de ellos correspondiente a un misterio del Rosario. Y aquí vemos del libro de Barney cómo dice que de todos los violinistas del último siglo, Bieber parece haber sido el mejor, y sus solos los más difíciles y los más fantasiosos de cualquier música que he visto de esa misma época. Con lo cual aquí nos encontramos realmente con algo diferente. Y la segunda colección de Bieber, de la que vamos a escuchar hoy una sonata, es esta, que sí que está fechada, aquí lo vemos, 1681. Esta es la larga dedicatoria en latín, y aquí sí que aparece una imagen del propio Bieber. Aquí ven los dos instrumentos, el violín, un clavicordio, y aquí aparece una partitura, que es esta, agrandada, que si la giramos y la ponemos con la primera sonata, vemos que es también la misma música. Esto es quizá el único equivalente perfecto que hay entre la Opus 5 de Corelli y las sonatas de Bieber que vamos a escuchar, esta equivalencia en la que aparece la música en el frontispicio de la primera sonata. La primera obra, la obra que vamos a escuchar de esta colección, es la tercera sonata, que es esta que estamos viendo aquí. Y vamos a escuchar, aunque sea muy brevemente, porque ya me he pasado horriblemente de tiempo y tengo que acabar como sea, que es escuchar esto para que presten atención luego cuando la escuchen. Si se fijan, aquí hay un bajo que se divide en dos partes, de 4 compases cada uno, y a continuación encontramos exactamente el mismo bajo, y aquí ven la palabra variatio. Esto es muy característico de Bieber, son series dobles de variaciones, es decir, un bajo que se repite 2 veces y que luego encontramos diversas variaciones sobre él. Eso lo encontramos luego, posteriormente, aquí lo ven, pero de una manera diferente, en la que el bajo está sonando constantemente siempre el mismo. ¿Ven que esto es igual que esto, que es igual que esto, que es igual que esto? Vamos a escuchar solo un poquito de este comienzo. Ven que el bajo se repite constantemente, mientras que la voz del violín va cambiando. Y fíjense qué virtuosismo ese que despierta la admiración de los oyentes, encontramos. Al contrario que en Corelli, que apenas pasa de la primera posición del violín, en Bieber obliga al violinista a subir a posiciones muy altas y a tocar notas muy agudas, como acabamos de ver. E incluso hay momentos en los que Bieber introduce cosas sorprendentes, y vamos a escuchar justo el final de esta sonata. Así se acaba. Se acaba de repente, con una total sorpresa. Es decir, justo lo que decía Descartes, la sorpresa, la admiración, eso es justamente lo que provoca este final abrupto que sería completamente impensable en la música de Corelli. En esta colección de 1681 tenemos también Scordatura, aquí vemos la de la sonata 4, la folía, esta es la folía de Corelli, que es una serie de variaciones también, al igual que esto que acabamos de ver, sobre un bajo armónico que se va repitiendo 23 veces, escuchamos 23 variaciones, pero fíjense qué diferente la escritura en la que apenas se pasa del do o como mucho del re en la primera cuerda del violín. Y en otra de las sonatas, la sexta, Bieber lo que hace es introducir una escordatura en medio de la obra, es decir, empieza con una afinación normal y en cambio a partir de este momento le hace bajar una nota al violín. Esto es la decimoquinta sonata, la que vamos a escuchar de Bieber, donde vemos de nuevo una repetición sobre un bajo doble. Esta es la primera parte del bajo, esta es la segunda y luego se hacen variaciones sobre una y otra. Vamos a escuchar solo el comienzo. Pues ven, este bajo de aquí se repite aquí y el violín ya hace una variación sobre ese aria que acaba de interpretar. Y al final de esta sonata encontramos una cosa que también sería impensable en Corelli, que es un gesto técnico muy difícil, que es hacer una serie de notas staccato en el mismo de golpe de arco, es decir, separar las notas pero sin volver el arco. Fíjense, al final justo de esta sonata, la decimoquinta, cuando Daniel Sepek interprete estas obras, estas notas, justamente así separándolas en un mismo golpe de arco. Terminamos de una manera en la que quería que se unieran muchas de las cosas que he expresado de una manera un tanto apresurada, pero que compendia un poco la idea de lo que he dicho y la idea de este ciclo, Las pasiones del alma. Este es el catálogo de su biblioteca de Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, el padre espiritual de la Declaración de Independencia, un hombre de una cultura y de una sabiduría extraordinaria, y aquí al principio de su catálogo dice: esta marca indica los libros que tengo, las que no llevan marca, mi intención es comprármelos. Divide su catálogo en diversas parcelas, historia, filosofía, etc. Pues, y aquí vemos que la música la divide teórica y práctica, teoría musical, música vocal y música instrumental. Y fíjense, 1783, Virginia, Estados Unidos, la primera obra del apartado instrumental, conciertos de Corelli, Corelli, sonatas de Corelli, la opus 4, sonatas de Corelli, aquí de nuevo, Corelli, su opus 6, los concerti grossi, Corelli por todas partes, y aquí solos de Corelli, opus 5, probablemente una edición inglesa, como hemos visto de John Walsh, donde sonatas aparece sustituido por solos. Y esta es una carta que le manda a su amigo italiano Giovanni Fabroni el 8 de junio de 1778, en la que aquí dice: si hay una gratificación que envío en cualquier pueblo en este mundo, es en su país, es decir, en Italia, su música. Esta es la pasión predilecta de mi alma y la fortuna me ha mandado a un país en el que se encuentra la música en un estado de un barbarismo deplorable. Aquí lo ven. Music is the favorite passion of my soul. Las pasiones que nos han convocado en este ciclo. Hoy tenemos a unos intérpretes excepcionales para interpretar este repertorio. Pido disculpas a ustedes y a la Fundación por haberme alargado más de lo previsto. Y les animo a que vuelvan el 27 de noviembre, donde tendrá lugar la segunda entrega de este ciclo con una presentadora de excepción, la musicóloga inglesa Tess Knighton. Muchísimas gracias.